7:32 en toda la Argentina. Seguimos acompañándote con las noticias, con toda la información. Y el arquero Rodrigo Rey, arquero de Independiente, que se destaca y es noticia cada fin de semana por sus buenos desempeños en el arco del rojo, fue noticia ayer, hizo un descargo en redes sociales por la decisión que tomó el Instituto José Manuel Estrada de La Plata de no renovarle la matrícula a su hijo Benicio de 8 años para el año que viene, a pesar de que padece TEA, esto es el trastorno del espectro autista. Bueno, hizo referencia a la bronca que sentía junto a su esposa. Dice: ver que algunas veces no alcanza con ser buena gente, que a veces parece que defender los derechos de tus hijos les molesta a otras personas y deciden en represalia sacar a tus hijos de sus espacios, de sus círculos de amigos. Para entender un poquito, compartir un poco estas sensaciones sobre este tema, lo tenemos en línea al profesor Eduardo Sotelo, que es especialista en autismo y otros desafíos del desarrollo, es profesor de educación física, dice, lucha por visibilizar los derechos de las infancias con discapacidad e impulsar construcción de contextos inclusivos. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Sebastián Soso te saluda, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo a todos por allá y bueno, a tus oyentes también.
Bueno, gracias Eduardo por este tiempo. En primer lugar, preguntarte qué sensación te da esta noticia, no sé si la pudiste leer, si la escuchaste, tu primera reflexión.
La verdad que nos da mucho dolor, no solamente a mí, sino a toda la comunidad con la que comparto día a día, que es la comunidad de familias y personas dentro del espectro autista. Porque estas situaciones lamentablemente año tras año se siguen repitiendo y generan mucho dolor y mucha bronca, ¿no? Sobre todo por el nivel de discriminación muchas veces que viven las personas con autismo. Lamentablemente hace unas horas hablaba justamente con algunas familias esta cuestión tan dolorosa que es que la vida de los chicos y chicas muchas veces depende de las personas que te cruzas, ¿no? Y de la intención y la buena voluntad que tienen esas personas, y eso realmente es lamentable, porque podés tener un año excelente y súper lindo o podés tener un año realmente doloroso. Entonces este tipo de noticias realmente lo que hacen es dolernos un montón y sobre todo darnos sobre todo la señal de que la lucha sigue siendo colectivamente, ¿no? Y poniendo límites sobre todo a este tipo de situaciones de discriminación, porque si no se defienden las propias familias de este tipo de situaciones, nadie las defiende. Y eso es un desamparo que muchas veces también genera mucha impotencia.
Eduardo, vos sabés que Rodrigo Rey dice, bueno, al final de su alocución, dice, confiamos en Dios principalmente y en la justicia. ¿Da respuesta a la justicia a estos casos de discriminación?
La verdad que la justicia en general da respuesta cada vez más, pero la justicia no queda exenta de la sociedad, ¿no? Muchos jueces todavía no tienen perspectiva en discapacidad. Y eso no deja de ser un problema, o sea, porque si vos no tenés un juez que no tiene en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2008 en Argentina tiene rango constitucional, bueno, no deja de ser un problema, ¿no? No deja de ser un problema porque, digamos, hay una institución que está discriminando a un estudiante por tener ciertas características, porque anteriormente denegó los apoyos para ese niño o esa niña que la familia venía pidiendo, y entonces necesitamos que también la justicia tenga perspectiva en discapacidad, que es otra lucha que venimos dando. Hoy es 3 de diciembre, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y lo que se conmemora básicamente es el acceso al derecho de estas personas porque se encuentran en desigualdad frente a la sociedad. Y la justicia no deja de ser un organismo del Estado que necesita todavía seguir formándose y teniendo perspectiva en discapacidad, porque muchas veces cuando una persona con discapacidad va a hacer una denuncia, por ejemplo, no se la tiene en cuenta o se cree que no tiene la capacidad para hacer esa denuncia, no se tiene en cuenta la accesibilidad para poder llevar adelante todo un trámite judicial, y muchas veces las familias también terminan haciendo denuncias por discriminación que la justicia, depende de dónde caiga esa denuncia, a veces desestima y no tiene esa perspectiva en discapacidad para poder evaluar la situación vulnerable que en este caso tiene el hijo de Rodrigo, ¿no? Que no solamente está en desigualdad y es una situación alarmante por estar en situación de discapacidad, sino también por ser niño, ¿no? Por la Convención de los Derechos del Niño. Y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, porque es un trabajo que tenemos que seguir haciendo con la sociedad en general, porque todavía la sociedad cree que la persona con discapacidad tiene su origen, o la discapacidad tiene origen en las características personales, cuando en realidad la discapacidad aparece cuando nos enfrentamos a las barreras del contexto social, ¿no? Cuando el contexto social no te contempla y te da los apoyos que vos necesitas para equiparar tus oportunidades. Y remarcar esto es sumamente importante porque Rodrigo, en este caso, y lamentablemente su hijo y su familia, se topan con las barreras que le pone en este caso la institución educativa.
Eduardo, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. Escuchaba atentamente tu relato. ¿Qué tal? Escuchaba atentamente tu relato y me resuenan las palabras desigualdad y desamparo, por un lado. Y por el otro lado, quería consultarte qué nivel de apoyo se necesita para una persona con discapacidad. Porque no alcanza solamente con decirle te doy un cupo en el colegio. ¿Cuál es el apoyo que tiene que dar el colegio? ¿Cuál es el apoyo que tiene que dar la sociedad? ¿Y cuál es el apoyo que deberían dar, por ejemplo, las obras sociales? No sé si son ellas o las prepagas las que habilitan, por ejemplo, un acompañante terapéutico.
Sí, o sea, cuando hablamos de una persona con discapacidad, como les decía y como bien decías vos, hablamos de una persona que se encuentra en desigualdad, ¿no? En principio, porque la sociedad cree que tiene menos valor o tiene menos habilidades o tiene menos capacidad de esas personas que el resto. Y eso es un problema. Es un problema porque genera prejuicios, genera desconocimiento y genera hasta dobles tratos, ¿no? Muchas veces a mí me pasa con las personas con autismo que los docentes dicen, bueno, ¿qué hago con este chico que se me escapa, con este chico que pega? Y muchas veces yo le digo, bueno, ¿qué haces con un estudiante que también se te escapa y no tiene un diagnóstico y también pega? Bueno, hace lo mismo. Y esa doble vara se genera frente al prejuicio, ¿no? Y aparte de eso, por el otro lado, esto vi que remarcabas vos, ¿no? Para poder equiparar las oportunidades, todos necesitamos ciertos apoyos, digo. A nosotros no se nos ocurría nunca sacarle un anteojo a un estudiante, porque sabemos que ese anteojo es el apoyo que equipara sus oportunidades para acceder a la información visual. Y si no tuviese ese apoyo, ese niño o esa niña estaría en situación de discapacidad, porque tiene una característica que le reduce la salud, y el anteojo es ese apoyo que equipara sus oportunidades. En el caso de otros chicos con otro tipo de discapacidades, como puede ser los chicos y chicas con autismo, bueno, muchas veces los apoyos tienen que ver con un apoyo visual que le permita acceder a la información que se le está presentando o a poder comunicar algo. Un apoyo en la comunicación, ¿no? Sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación si este niño o esa niña no tiene comunicación hablada. Distintos apoyos, algunos recursos como pueden ser juguetes sensoriales que para ellos no son juguetes, sino son el apoyo que le permiten bajar el nivel de estrés y ansiedad, ¿no? Y cuando se subestiman esos apoyos, en general, a todos los seres humanos la vida nos duele, ¿no? Cuando una persona no tiene un anteojo durante un mes, durante 2 o 3 años, bueno, la vida le empieza a doler. Y a los estudiantes con autismo, cuando no tienen estos apoyos y no se les da este tipo de accesibilidad, bueno, les empieza a doler la vida y es ahí cuando empiezan a aparecer estos desafíos en la conducta que tanto llaman la atención y que no son el resultado de nada, sino el resultado de un contexto que no contempla los apoyos que vos necesitas para poder equiparar tus oportunidades.
Eduardo, buen día, te saluda Rodrigo Miró.
Hola, un gusto.
Te escuchamos con mucha atención, muy interesante, para ayudar y para seguir concientizando. ¿Cuál es la diferencia o cómo explicar la diferencia entre el autismo, que no es una enfermedad, sino, decís vos, un trastorno neurobiológico?
Sí, y mismo en la comunidad hablamos de una condición de vida, ¿no? Porque los niños y las niñas nacen, viven y bueno, desarrollan toda su vida con la condición. Y esto me parece que es sumamente importante entender y comprenderlo, porque todavía hay una gran parte de la sociedad que sigue creyendo que es una enfermedad, ¿no? Las enfermedades se curan. Y esa es una de las grandes diferencias. En este caso, el origen del autismo no se conoce, si bien sabemos que está en relación a una cuestión genética, más la interacción con el contexto, con el ambiente, que aparecen estas características que empiezan como a presentar un desarrollo distinto al esperable, ¿no? Y poder tener en cuenta esto y tener en cuenta algunas señales que se empiezan a dar en el propio desarrollo de los chicos, como que hay niños y niñas que no te miran a los ojos, que no señalan, que se ponen irritables frente a contextos que hay ruido, que no buscan interactuar con sus adultos. Bueno, estas características son alertas de desarrollo que nos permiten poder, sobre todo, llegar a un diagnóstico mucho mucho más rápido para eso, para lo que venía diciendo, para poder acceder rápido a esos apoyos que le permitan a ese niño, a esa niña, vivir una vida plena, poder comunicar los deseos o las necesidades a sus padres o madres en el caso de que sean muy chiquitos, y que esto, sobre todo, les permita poder vivir una vida feliz como queremos para todos nuestros hijos. Pero poder hacer esta diferencia, sobre todo, que el autismo no es una enfermedad, que el autismo no tiene cura, sino que uno nace, vive y se desarrolla con estas características, en la medida que acceda a los apoyos necesarios puede tener una vida como cualquier otro ser humano, es sumamente importante. Y es un poco el discurso también de la comunidad autista, ¿no? Quienes se embanderan para poder en algún punto hasta decir que son orgullosamente autistas y que lo que necesitan son la comprensión de la sociedad para saber cómo acompañarles y sobre todo no subestimarles.
Eduardo, tenemos un montón de mensajes, consultas, sería imposible trasladártelas a todas. ¿Cómo se te puede seguir en redes sociales? ¿Tenés alguna cuenta? ¿La información que quieras pasarnos para poder tener como referencia?
Sí, bueno, en redes sociales me pueden encontrar como @edu_sotelo, o si ponen Edu Sotelo probablemente les salga un montón de información, porque bueno, a través de las redes es un canal donde uno puede compartir mucho conocimiento, mucha información, y sobre todo porque me dedico a poder acompañar a docentes, formar profesionales para que puedan haber más personas que en definitiva le puedan brindar una oportunidad a un niño o una niña con autismo o con cualquier otro tipo de discapacidad, y sobre todo cambiarles la vida, ¿no? Porque los docentes tenemos eso, acompañamos vidas y podemos cambiar vidas para bien, y es lo que uno apuesta a través de las redes sociales. Así que @edu_sotelo.
El profesor Eduardo Sotelo, especialista en autismo y otros desafíos del desarrollo, ha sido realmente un placer conversar contigo. Te dejamos un saludo desde aquí y que tengas un excelente día.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, sigamos apostando a tener una sociedad mucho más justa, equitativa y abierta a la diversidad. Nos vemos, buena mañana.